Y bueno, vamos ahora. Padre, se deseamos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la esperanza que tienes para los santos. Y te damos gracias, Señor, por todo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cuán nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio acerca de las siete cosas que no debemos ignorar. Y hoy vamos a ver la primera cosa que muestra los futuros planes de Dios para los suyos. Okay. Y también para los que no son de él, realmente los futuros planes de Dios para todos los hombres. Pero comenzando con nosotros, vamos a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4. Y versículo 13 la Biblia dice: tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen. Entonces vamos a hablar de ellos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, y si eres un hijo o hija de Dios, lo crees, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Versículo 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Estás viendo que básicamente Pablo no quiere que estemos ignorantes acerca de la esperanza y consolación que Dios tiene para los santos, especialmente lo que pasará con ellos en el futuro. Y con esas palabras parece que Pablo quiere mostrar a nosotros una verdad muy importante acerca de nuestros amados que duermen en Jesús. Y él dice que cuando Jesús regresa, ellos van a estar con él. Entonces vas a reunir con ellos y eso es una bendición muy grande saber en el futuro que tienes una esperanza que los restos no tienen, que es una garantiza que vas a juntar con esos hermanos otra vez. ¿Sí, va? Y es por eso que dice que debemos consolar los unos a los otros con esta información. Debemos ayudar a otros hermanos a no ser ignorantes de esta verdad, porque tristemente hay muchos que dicen que son cristianos que no reconocen esta cosa simple. Y es como perdieron su vista por el punto y la razón de la vida eterna y ser renacido y ser salvo. Eso es parte por qué, ¿no? Pero, bueno, cuando estás metido en un mundo tan impío como este y hay tantas tinieblas y oscuridad a su alrededor y pierdes la vista y por eso caes en esas cosas, es muy fácil olvidar esta esperanza y por eso no debemos ser ignorantes acerca de esto. Entonces vamos a comenzar con el último primero, mirando la consolación que nos lleva a esa esperanza. Y como Jesús había dicho en el sermón del monte a los judíos, él dijo: bienaventurados los tristes, porque ellos recibirán consolación. Y sí, puede ser que estás triste, cristiano, porque un amado suyo, que conoce a Dios, ellos ya dejaron este cuerpo mortal. Y vas a estar separado de ellos para un tiempo. ¿Sí, ve? Pero Jesús está diciendo a ti que vas a recibir consolación y estamos mirando cómo en este mensaje. Acuerda que estamos hablando de cosas del futuro. Ya vimos mucho acerca de la consolación que Dios quiere dar a los hermanos aquí en este momento, en su vida, caminando con Dios. Pero el futuro es algo que es más allá. Sí, ¿verdad? ¿Cómo podemos recibir esa garantía para ayudarnos a seguir adelante en lugar de seguir en nuestra tristeza perdiéndonos en eso? ¿Sí ven? ¿Cómo debemos pasar de ese deseo de endecharse todo el tiempo para alguien que amas? Pues Dios quiere ayudarnos con eso. Y eso comienza con Juan 14, creo que escribí el versículo incorrecto, y versículo 26, y la Biblia dice, Juan 14, y versículo 26, por favor. Mas aquel consolador, acuerda que Jesús nos está prometiéndonos consolación. Mira que aquí él habla del consolador, que es ¿quién? El Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y la primera manera en que Dios quiere consolarnos es por medio de Él mismo, el Espíritu Santo, consolándote, confirmando y hablando y enseñándote las cosas que son del futuro. ¿Sí, ve? Mira que dice que ese Espíritu va a enseñarnos y ayudarnos a recordar en los momentos difíciles de las enseñanzas que nos dio. Y cuando Dios confirma algo así, una enseñanza en su corazón, eso se mete y cambia y es parte de su ser. Y por eso eres consolado. Eres hecho más fuerte. ¿Sí, va? Y Dios se quiere consolarnos, se quiere enforzarnos en parte por entender la verdad acerca de los hermanos que duermen en Jesús. ¿Sí, va? Un ejemplo de esto, vamos a Actos 11. Actos 11, vamos a ver el Espíritu Santo enseñando y ayudando a un hermano a recordar de algo que Jesús había dicho. Actos 11 y versículo 15 dice, esto es Pedro hablando, y él dice, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, hablando de Cornelio, los gentiles enfrente de él, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé del dicho del Señor, como dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué, Pedro? En ese momento, cuando él predicó a ese gentil que no era un prosélito, las palabras sanas del Señor Jesucristo, el Evangelio acerca de él, él aprendió algo. Que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles, a la vida. ¿Sí, verdad? Y cuando él vio al Espíritu Santo entrar y morar en ellos sin el bautismo de agua, fue en ese momento que el Espíritu Santo le hizo acordar de lo que había dicho Juan el Bautista casi 3, 4 años antes. Confirmando lo que ella había aprendido. ¿Sí ve? Y ayudando a Pedro a reconocer la verdad que sí, Dios ya está trabajando con los gentiles. Y sabes que, cristiano, Dios quiere enseñarte las cosas que vamos a aprender en este estudio para que no eres ignorante acerca de los que duermen en Jesús, incluyendo usted muy pronto en el futuro porque vas a morir, ¿sí ve? Pero es en los momentos que estás ahí viendo sus amados, tomando su tiempo para o su momento para estar presente con el Señor, es en esos momentos que puede ser que el Espíritu Santo te hace acordar de esta enseñanza para ayudarte a seguir adelante. ¿Sí, verdad? Porque momentos van a pasar, Vas a tener tragedias con hermanos en la fe, personas que mueren sin esa expectativa para nada, no parece, no son viejos, no tenían enfermedad y algo pasa por ahí. Y es difícil, es duro. Voy a hablar de dos en un momento en mi vida. Pero si reconoces lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en este momento, Él te ayudará en esos momentos cuando pasan para darte la consolación que necesitas. Y la pregunta es, ¿cómo es que el Espíritu Santo quiere enseñarnos todas estas cosas acerca de los hermanos que están ahí durmiendo en Jesús? Pues obviamente lo que dice en Romanos 15, ¿no? Romanos 15 y versículo 4 que dice... Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento fueron escritas. El Espíritu Santo dio la Biblia. Él lo había escrito por medio de hombres santos de Dios. Se no sabía. Para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y las Escrituras nos dan consolación para obtener esperanza. Sí, ¿verdad? Y hay dos maneras en que el Espíritu Santo utiliza sus palabras para hacer eso con nosotros. Es Él con su libro, Él haciendo real sus propias palabras en su vida que te ayudará a recibir esa consolación para sobrepasar cualquier evento que pasa en su vida. Y el primero está en Salmo 119. Vamos ahí. Salmo 119. Ay, discúlpame, estoy cansado. 2 horas de trabajo hoy. Salmo 119 y versículo 50 dice: Esta es mi consolación en mi aflicción, porque tu dicho nota me vivificó. Y las palabras de Dios te vivifica, te da vida, te esfuerza, ¿sí ve? Te están consolando en esa manera. Estás ahí entristecido por la muerte de alguien, Dios quiere darte vida. Y vida con gran abundancia para sobrepasar ese sentimiento. Y vamos a ver que la esperanza que Dios tiene para los hermanos que están durmiendo en su Hijo tiene que ver con vivificándoles. También vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Dos, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2. Hablando un poco más acerca de esa palabra, vivificándonos. Dios te vivificó cuando arrepentiste hacia Él, ¿cierto? Por lo que eres un pecador y poniste su confianza en Jesús y su obra en Calvario para salvarte y no en sus obras. Él te vivificó en ese momento, te revivió, Él te dio el renacimiento. Dio vida a su espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, ¿no? Pues en esa manera en que recibiste la justificación, Él quiere seguir dándote más y más vida en su camino con Él en la tierra. ¿Sí ve? Como Jesús había dicho, las palabras que os hablo, espíritu son y vida son. Vas a recibir esas palabras sanas del Señor Jesucristo. El Consolador quiere que escuches su palabra. Segunda de Tesalonicenses 2, y versículo 15 dice, así que hermanos, estar firmes y retener las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra, como estamos viendo, o por carta nuestra. Carta nuestra, recuerda eso, 16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por la gracia, eso es lo que estamos viendo, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y el Espíritu Santo quiere usar la palabra de Dios, las Escrituras, para confirmar su ministerio. Confirmar la buena palabra que estás recibiendo para que es hecho real en su corazón. Y su obra, que es para que usted lo hace según las palabras de Dios y tiene ese peso de gloria. ¿Sí ve? Algo que vale. Que te ayuda a crecer y su nuevo hombre se pone ahí poniendo más y más fuerte y puedes madurarse más en la fe. Especialmente con las cosas que pasarán con los hermanos en el futuro. Pero regresa al versículo 15 un momento. Porque Pablo había escrito acerca de las tradiciones que aprendiste por palabra, como tenemos en la Biblia, o por carta nuestra, hablando de él y Silvano y Timoteo. Como dice en 2 de Corintios, dice claramente que cristianos mismos son epístolas de Cristo con su vida, si ellos realmente viven para Dios y son discípulos de Él. ¿Sí ve? El Espíritu Santo quiere consolarte, hermano o hermana en Cristo, por medio del ejemplo de los santos que vivieron para Dios y eran buenos ejemplos y diseños de siendo un discípulo a ti. Y puede ser que ellos se fueron a dormir en Jesús, que ellos murieron físicamente. Y debes reconocer las tradiciones de ellos, el ejemplo que dieron, porque su vida era una carta de Cristo a ti. Y por el ejemplo de ellos y el testimonio de ellos, puede ser que usted tome la decisión de vivir para Dios también, sabiendo que ellos, si estaban aquí, van a seguir adelante en la fe. E interesantemente, es por usted tomando esa decisión de vivir para Dios, reconociendo la esperanza que vamos a ver, que usted básicamente estás actuando como un legado de ellos. ¿Sí ve? Y repitiendo ese proceso para que otros puedan mirar su vida y recibir la misma bendición que usted recibió de esos hermanos. 12 mi vida cristiana, tan poca que es, solamente 10 años en la fe casi. Eran misionero Jeff McCarl y misionero Marco Pérez. Dos hermanos que murieron en una manera trágica. ¿Era de dónde? Yo no sé. Me acuerdo hablando con Jeff. Días antes de que él murió. No tenía ese, como, ¿qué pasó ahí? En noche antes hablando con Marco. Pero ¿sabes qué? Con ellos dos yo sé que están durmiendo en Jesús, que voy a verles en el futuro, como vamos a ver muy pronto. Y si ellos estaban aquí, en este momento van a estar ahí empujando a mí vivir para Dios. Y es por eso que debo mirar a sus vidas y recibir la consolación de la vida y el ejemplo de ellos, para que yo pueda seguir buscando a mi Dios. ¿Sí ve? Porque eso es lo que ellos querían para mí. Entonces, en lugar de siendo tristes para ellos, debemos estar alegres que ya están presentes con el Señor, ¿no? Y también estar alegres sabiendo que muy pronto, en mi caso, muy pronto voy a ver a esos dos hermanos. Gloria a Dios. ¿Sí, ve? Es lo mismo contigo. Hay amados en su vida que sabes que vas a ver en el futuro. Eso es la esperanza que tienes. Y ahora sabiendo eso, vamos a ver esa esperanza futuro que tenemos. Esta esperanza específica en primera de Tesalonicenses 4. Okay. Eso es el futuro para los que duermen en Jesús y también cristianos su futuro, porque si mueres físicamente vas a dormir en Jesús también. Es importante saber esto. Esto es su esperanza. Vamos a Romanos 4. Romanos 4 para que lo veas. Romanos 4 y versículo 18 dice, hablando de Abraham, okay, dice, el cual creyó en esperanza contra esperanza para ser hecho padre de muchas naciones, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Ok, un poco de contexto. Abraham ya tenía 100 años y Dios había dicho a él y a Sara, su mujer que tenía como 86, que ellos van a tener un hijo y va a ser de Abraham y Sara. ¿Sí ve? Y Sara ya pasó menopausa, ella ya dejó de eso y también Abraham, como vamos a leer en un momento. Entonces, cuando lo miras por la naturaleza, no había esperanza ahí. Pero Dios había dicho algo y ellos creyeron en esperanza, es decir, Dios contra la esperanza que no es garantizada de este mundo. Y por eso, 19. Y no siendo débil en fe, no consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Eso es esperanza. Tienes fe en lo que Dios dice sabiendo que Él va a cumplirlo. Y no importa cómo las cosas parecen en su alrededor. Dios es fiel. ¿Sí, verdad? Y dice 22, y por tanto le fue imputado a justicia. ¿Qué era esa imputación de justicia? No era la salvación como nosotros, nada así. Era Abraham y Sara teniendo la capacidad de ser ese hijo milagroso de Isaac en su vejez. Y si haces otros estudios como mirando lo que el hijo había dicho en Job 33 y versículo 25, vas a ver que Dios estaba imputando y dando justicia a hombres por regresando su cuerpo mortal a como era cuando eran más jóvenes. ¿Sí ve? Imputando justicia al cuerpo según la esperanza que tenía. Y por eso parecieron como eran cuando eran jóvenes y listos para tener hijos y podían tener un hijo. Gloria a Dios. Pues según mi creencia. No tienen que creer eso. Pero sabes que tenían a Isaac. Eso sí, eso es un milagro. ¿Sí, verdad? Y esto aquí en Romanos 4 es un ejemplo, es tipología de lo que va a pasar con nosotros. Porque los que duermen en Jesús tenían un cuerpo mortal que sigue ahí pudriendo y todo eso. Pero Dios promete de dar una justicia a eso para que ellos puedan regresar. Van a venir con Él, ¿no? Romanos 8. Romanos 8 y versículo 23 dice, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, si eres salvo, tienes eso, Él mora en su corazón. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber qué, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve como aún lo espera. Mas si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos. ¿Sí ve? Y en el futuro vas a ser salvo por esperanza porque vas a recibir esa redención de su cuerpo. Y es lo mismo para los que duermen en Jesús. Van a regresar. ¿Sí ve? La muerte no podía aguantar a su Señor, entonces no va a aguantar a ningún cristiano que es realmente salvo. Gloria a Dios. ¿Sí ve? Entonces, sabiendo eso, vamos a ver un ejemplo en el tiempo, en el ministerio de Jesús, y después de eso vamos a ver un poco acerca de este cuerpo que vamos a recibir. Vamos a Juan 11. Juan capítulo 11. Puede ser que estás pensando, ¿por qué Pablo había dicho que los hermanos duermen en Jesús? ¿Por qué no habla de ellos muriendo? Pues él está usando un concepto que Jesús había enseñado primero. Juan 11 y versículo 11 dice, dicho esto, dice después, Jesús hablando a sus discípulos, después de escuchando de María Magdalena y de Marta que Lázaro estaba muerto, Jesús dice, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. 12. Dijéronle entonces sus discípulos, Señor, si duerme, bueno estará. Pero el mensaje era que él murió. Sí, me parece que los discípulos no entendieron a Jesús muy bien. Entonces 13. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaron que hablaba de dormir de sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente, Lázaro es muerto. Pero Jesús mira a Lázaro como su amigo, porque Lázaro era discípulo de Cristo antes de que él murió físicamente. Entonces, en los ojos de Dios, él solamente estaba durmiendo. Si ve, los que duermen en Jesús, en los ojos de Jesús, ellos no son muertos. ¿Sí ve? Entonces, Juan 11 y versículo 25. Juan 11 y versículo 25. Jesús hablando a Marta, porque él está diciendo a Marta que vas a ver algo conmigo, vas a ver a su hermano otra vez. Y ella no entiende. Ella piensa que Jesús está hablando de en el día postrero resucitando ahí, porque él es alguien que conoce al Dios de Israel. Pero Jesús aclara y él dice, 25, dice de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, como Lázaro. Y a todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí ves? La cosa con Lázaro es que él no renació porque Calvario no había pasado. Entonces él murió físicamente, y también tenía que ir al seno de Abraham porque sus pecados estaban sin en su alma. Pero vea que Cristo dice a Marta que él va a vivir. Pero usted, cristiano, ya tienes la vida, y vida con gran abundancia. Tienes vida eterna morando en ti. Nunca vas a morir eternamente. ¿Crees eso? Sí, ¿verdad? Es por eso que los hermanos en la fe solamente están durmiendo en Jesús, porque no puedes morir. Llamamos a esa primera muerte la muerte física, pero en los ojos de Jesús no es así. Estás durmiendo y esperando para levantarse con este nuevo cuerpo. ¿Y sabes qué? Ese mismo Lázaro, él levantó de entre los muertos. Y eso era un gran ejemplo del poder de Cristo dar vida a cualquiera y resucitar a los que están en la muerte. Pero cristiano, contigo vas a resucitar de entre los muertos para no morir otra vez. Lázaro sí, él murió otra vez. Usted no. Porque ya renaciste. Ya tienes vida. Y si realmente recibes la enseñanza espiritual del Espíritu Santo y lo que él muestra en las Escrituras aquí, eso te dará esperanza y no vas a ser como los que no conocen a Dios. Cuando hermanos por fin dejan este cuerpo mortal para estar con su Dios. ¿Sí, verdad? Solamente está durmiendo. Todo bien. Tenemos tanto miedo de la muerte, ¿cierto? Mi pregunta es este para usted. ¿Usted tiene miedo de ir a dormir? Yo quiero dormir, estoy cansado. Yo no tengo miedo, estoy buscándolo y anticipándolo para tener energías para el próximo día. Dios quiere que pensamos en la muerte física en esa manera, sabiendo que es exactamente como sueño. ¿Sí, verdad? Para que no estés ahí teniendo miedo de eso. Para que tienes la aseguranza que vas a levantar otra vez, tanto como tienes cada vez que entras a esa cama, que vas a levantar mañana. Quiere que confías en Él con eso, tanto como confías en Él con levantando de sueño cada día. ¿Sí, verdad? ¿Puedes recibir consolación de esa esperanza? ¿Me estás entendiendo? Porque si reconoces eso, vas a ver a los hermanos y saber que muy pronto vas a verlos. Y eso va a darte una risa, una sonrisa en lugar de tristeza, su corazón. El gozo del Señor. Me acuerdo mi tiempo perdido. Yo no sabía qué pasó con algunos a miembros de mi familia cuando murieron. ¿Qué pasó con ellos? No sabía, tenía tanta tristeza. Yo no sé cómo personas en mi familia siguen sufriendo en esa manera. Porque ya sé lo que pasa después de la muerte. Eso cambia todo. Tengo tanto seguridad sabiendo lo que pasa con los que conocen a mi Dios. Y para los que no conocen mi Dios, oro para las personas que voy a ver en su funeral, porque ya no hay, ya es tarde para esa persona, se acabó. Perdieron su chance. Pero bueno. Vamos a ver este cuerpo que vamos a recibir. ¿Por qué? Lázaro, él resucitó de los muertos en su cuerpo que él tenía y por eso podía morir otra vez. Pero usted no. Vas a resucitar de entre los muertos. No vas a ser contado como muerto. Dios es el Dios viviente. Él no es el Dios de los muertos. Él es el Dios de los vivos, como Abraham. Él es vivo en los ojos de Jesús. ¿Sí, va? Vamos a ver. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y versículo 44 dice, se siembra cuerpo animal, hablando de su cuerpo mortal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué significa de eso? ¿Que su cuerpo va a ser como una fantasma? Buena pregunta, vamos a ver. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. La nota, esto no dice que es un espíritu corporal, como tiene forma de cuerpo, que es un espíritu. No dice que es un cuerpo espiritual. El cuerpo es la cosa principal en esa descripción, para los que saben leer. ¿Cierto? 51. He aquí un misterio os digo. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Vea que Pablo sigue hablando de esto de sueño, esperando que los cristianos entiendan eso. Ni siquiera lo explica en el contexto. Si eres un hermano o hermana en la fe, si mueres físicamente, estás durmiendo ya. 52. En un momento, en un abrir de ojo, ha sonido la final trompeta, porque será tocada trompeta, y los muertos serán levantados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en la victoria. Una victoria dada por el Señor Jesucristo. Porque Él venció contra el pecado y la muerte, no usted. Gloria a Dios. Y vea que vas a recibir un cuerpo incorruptible, inmortal. Eso en Filipenses 3 es como el cuerpo glorificado de Jesús, porque ese versículo habla de Jesús. Vas a tener su cuerpo glorificado. El cuerpo espiritual es el cuerpo glorificado y es un cuerpo. Entonces vamos a ver lo que Jesús podía hacer con su cuerpo glorioso o glorificado, su cuerpo espiritual, para reconocer que sí es un cuerpo, no es un espíritu fantasma o algo así. Vamos a Lucas 24. Lucas 24. Es solamente un tiempo corto que vamos a separado de nuestros amados. Pero cuando todos reciben este cuerpo glorificado, como lo que tiene Jesús, nunca más tienes que como sufrir esa tristeza que puede ser que sientes cuando ellos se van al cielo. Ya todo eso se acabó. Lucas 24... y versículo 37 dice, entonces Jesús llega a los discípulos después de la resurrección y Él dice, pasa a vosotros, 37. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían algún espíritu. Mas se les dijo, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver que el espíritu ni tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y vea que confirma que su cuerpo glorificado tiene carne y hueso. No es espíritu. ¿Sí ve? No es un espíritu corporal, es un cuerpo espiritual. ¿Sí ve? Y lo que falta es sangre. Carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios, pero carne y hueso, sí, no hay problema. 40. Y en diciendo esto, desmostró sus manos y sus pies. Y no creyendo aún ellos de gozo y maravillados, porque están ahí aguantando, eso es como, esto es verdad, no puedo creer. Realmente resucitó de entre los muertos. Él es algo diferente. ¿Por qué no tiene todas sus cicatrices y todo eso, lo que pasó antes de ser crucificado? Solamente tiene los huecos en sus manos y sus pies y en su lado y ya. Y no hay sangre, no hay piel cortado, nada así. ¿Qué pasa con eso? 41 les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, lo cual él tomó y comió delante de ellos. Y es un cuerpo, tanto que puedes comer sin problema, puedes interactuar con las cosas físicas en el universo. Si ve, el cuerpo no es malo. Si piensas que todo lo que es físico es malo, estás creyendo como esos gnósticos locos que ya están en el infierno. Eso es una basura. Cuerpo es algo bueno. Solamente los humanos dañaron su utilizo. Pero Dios va a darte un nuevo cuerpo que no tiene pecado adentro. ¿Sí ve? Su viejo hombre ya no está ahí. Y ese cuerpo de carne y hueso puede comer. Puedes disfrutar todo eso. Puedes tener reuniones con los hermanos que durmieron en Jesús y otra vez disfrutaron la comida juntos. ¿Sí ve? Yo puedo reunir con hermano Marco y otra vez comer unas riquezas colombianas por ahí. Que ellos tienen su plato de sopita y después tienen la cosa principal. Un lomo de cerdo o algo así con arroz y todo eso. Después otra cosita al lado, es una riqueza toda esa comida, gloria a Dios. Pero el punto es que yo puedo comer eso otra vez y disfrutar eso con él. ¿Sí, va? O hermano Jeff, siempre comiendo comida colombiana ahí, cerca de la iglesia en Alea, gloria a Dios. ¿Sí, verdad? No solamente eso, Lucas 24 y versículo 51 dice: y hablando de Jesús, dice, y aconteció que bendiciéndoles se fue de ellos. Entonces Jesús bendice a los discípulos y él se va, ¿cómo? Y era llevado arriba al cielo. Es decir, ese cuerpo puede volar. Lo siento, Superman, pero estás copiando de Jesús. Él lo había hecho primero, gloria a Dios. Y vas a tener esa capacidad también. Otra cosa, Juan 20. Juan 20, y hay más que estos tres que voy a decir hoy, pero Juan 20 y versículo 19. Dando otra vez de Jesús apareciendo en frente de sus discípulos. Juan 20 y versículo 19. Y como fue tarde aquel mismo día, el primero de la semana, entonces el mismo domingo que Jesús resucitó, pero en la noche, y las puertas estaban cerradas, entonces ellos están en una casa, pero todo está cerrado y asegurado, no hay entrada. Donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y púsose en medio, les dijo, paz a vosotros. Entonces estamos leyendo otra vez lo que pasó en Lucas 24. Pero vea que Jesús, él podía entrar a la casa, pero estaba cerrado. No dice que él destruyó la pared, nada así. Él solamente podía caminar y ignorar esas cosas materiales ahí. ¿Sí, verdad? Él puede interactuar con las cosas físicas cuando Él quiere. Es lo mismo con su cuerpo espiritual, con este cuerpo glorificado. Hay versículos en la profecía que hablan de algunos que cuando una espada entra a ellos no hace nada. ¿Por qué? Porque los pasan. Cuerpo glorificado. Está hablando de nosotros. Eso es en Joel 2, creo. ¿Sí, va? Pero si tienes un cuerpo como lo que tiene Jesús, claro que eso es una esperanza muy grande. Es mucho más de lo que había pasado con Abraham. Porque Abraham, él murió físicamente. Usted nunca va a morir. Nunca va a ser afectado de la entropía y el pecado para el resto de eternidad. Gloria a Dios. Y más que todo, los que duermen en Jesús también van a estar ahí contigo. Y vas a disfrutar a sus amados para el resto de eternidad. ¿Sí, verdad? Y todo por la gracia y misericordia de su Dios, que había hecho todo eso en Calvario, y en su muerte y en su resurrección, para salvarte y darte una riqueza como esta. Entonces, ¿por qué vas a ser ignorante de eso? ¿Por qué vas a actuar como nunca más vas a ver a esas personas que descansan en paz, como dicen a los paganos por ahí que no saben nada de Dios? Si ellos murieron sin Cristo, no tienen paz. Están en el infierno. ¿Sí, va? Los que descansan en paz son los cristianos porque están adentro del príncipe de paz, Jesús. Entonces, para concluir, hermanos, quiero mirar un versículo que citamos mucho, que es muy famoso. Tito 2. Tito 2, vamos ahí. Pero vamos a pensar en esto. Que hay múltiples maneras de mirar este versículo. Ya que aprendimos un poco aquí, ¿no? Tito 2 y versículo 13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Porque sí, Jesucristo es nuestra esperanza. No teníamos esperanza sin Él. No pudimos tener nada de esto sin Él. Gloria a Dios. ¿Estás esperando a Él? ¿Estás buscando a Él? Simplemente si confías y buscas a Él, Él va a asegurar que recibes la consolación de la verdad de la esperanza que tiene para sus amados, que duermen en Él. ¿Sí, verdad? Entonces muchos leen este versículo y piensan que la esperanza bienaventurada refiere a la segunda venida de Cristo. O cuando Él aparece para sacarnos de aquí, el arrebatamiento. Puedes aprender eso en una serie de misterios. Lo evité porque quiero enfocar en el corazón de este asunto. El punto del misterio no era el misterio propio tanto como Dios consolándote con la verdad de eso. ¿Sí, verdad? Para que puedas seguir adelante ocupando en las cosas que tiene para ti en la tierra, viviendo para Él. En lugar de perderse en la tristeza como los que no conocen a Él. Pero míralo otra vez. Porque dice ahí, esperando aquella esperanza bienaventurada, coma y. Pueden ser dos cosas diferentes. Puede ser que Pablo está diciendo aquí que él está esperando su nuevo cuerpo. Sabiendo que vendrá con la venida gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Esperando para ese momento que Él podía ver a sus hermanos en la fe que murieron durante su ministerio. Porque ellos duermen en Jesús y van a regresar con Él. Sabiendo que Él va a recibir este nuevo cuerpo y nunca más va a sufrir de su problema de ojo, ese mensajero de Satanás que él tenía, que estaba afectándole. Dejando este cuerpo mortal para recibir uno que es inmortal, que no tiene corrupción. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? Entonces, sabiendo esto, hermanos, mi pregunta es, ¿reconoces la esperanza que los santos tienen? ¿Vas a aplicar eso a su vida? ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo te ayuda con recibiendo lo que ya te dije? Y también acordando de eso cuando esos momentos difíciles llegan en que ves un amado morir físicamente. ¿Vas a recibir todo esto para qué? Cuando su momento llega y estás ahí en esa cama esperando que Dios te saca de este cuerpo mortal. ¿Que vas a dejar que Él te da la gracia y la consolación de ir con Él en ese momento? ¿Sabiendo que vas a regresar? Espero que no, cristiano, que no vas a ignorar la esperanza que Dios te dio acerca de los santos. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor, por mostrando a nosotros esta esperanza que tienes para nosotros en el futuro, esta redención de nuestro cuerpo y la confianza de saber que eso no solamente va a pasar con nosotros, sino con todos nuestros amados que conocen a ti y duermen en ti. Entonces ayuda a nosotros a recibir esa verdad y utilizarlo para que podamos seguir ocupando el negocio que usted nos dio en la tierra, hasta que vendrás. Y te damos gracias por todo, Señor. Especialmente esa salud que fue hecha por su Hijo Jesucristo. En cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, espero que